Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 6 de octubre. Comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de este que está encantadísimo de poder acompañarte hasta las 13:35. Los saludos de Leonardo Galán. No voy a estar solo en el programa, ni mucho menos. En un momentito estará por aquí Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad. Aunque luego, bueno, primero hace spoiler en el programa y después ya de forma versión extendida lo hará a partir de las 13:35 con noticias más de uno Jerez. Nosotros hoy tenemos tertulia, casi diálogo, más que tertulia. Van a estar con nosotros Bartolo Benítez y Juan Manuel García Bermúdez. Vamos a hablar de la situación en la que, bueno, pues se quedan los trabajadores de la azucarera ante el anuncio de la empresa de no realizar la próxima campaña por la falta de rentabilidad por el precio del azúcar. Y también nos preocupa la situación en la que quedan los agricultores. Bueno, y también vamos a hablar de la bajada de criminalidad en nuestra ciudad, al menos eso se destaca desde el consistorio jerezano. Concretamente, la criminalidad convencional en Jerez durante el segundo trimestre de 2025 bajó un 8,7%, según los datos aportados por la Mesa Técnica de Seguridad. Así que también hablaremos de esto en nuestra tertulia de los lunes. Pero no va a ser lo único que tendremos en el programa. Después también vamos a charlar con Pepe Soto y con Ángela Valle, que son organizadores del segundo encuentro de la ciencia que se celebra mañana en los museos de la Atalaya y muy enfocados hacia el medio ambiente y el cambio climático. Y después hablaremos con Agustín García Lázaro. Mañana ofrece en el Palacio de Villapanés una interesante conferencia bajo el título Cuando todo esto que veis eran viñas. Hablando un poquito de la historia y demás. De este y de mucho más hablaremos aquí en Más de uno Jerez. Un Más de uno que va a comenzar, como siempre, mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, este lunes en la provincia de Cádiz tenemos el cielo poco nuboso con algunas nubes altas en un día en el que las temperaturas diurnas suben en el litoral atlántico y bajan en el resto de Cádiz. Máximas de 31 grados en Jerez de la Frontera, 30 en Arcos de la Frontera, 29 en Cádiz y Rota, 24 en Algeciras. Mañana martes esperamos un día de ambiente soleado, aunque en el área del estrecho tendremos nubes matinales sin descartar lloviznas ocasionales. Asimismo, las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente. Podremos alcanzar máximas de 32 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz y Rota y 24 en Algeciras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Difícil soportar a esta perra pendenciera y sin colla. Esta vida nos unió con pegamento de hermano y sin control. Porque después de un invierno se marchó con él. Ya ves qué putas pueden ser. Tranquila, soñando me apaño bien. Y el rock me hizo renacer.
Bueno, como luego vamos a hablar un poquito de las viñas y estas cosas, pues me he acordado yo de este Sherry Rock que nos cantaba Bali Abad and Company.
Dice que no quiere escapar de mi nido, que ya extraño lo que no hace conmigo.
No voy a cantar, aunque me están provocando seriamente, porque no tiene uno la voz como para cantar mucho. Por cierto, Beatriz Ortega, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vaya fin de semana, vaya pedazo de boda, ¿eh? La de Lola y Paco.
Y Paco, maravillosa.
Y Lola.
Ambos memorable. Colaboradores
de esta casa, ¿eh? Estuvimos por allí nosotros para cubrir la noticia y para dar fehaciente información de lo que allí pasaba. Pero no lo vamos a hacer porque tampoco es cuestión de
La jornada del sábado quedará grabada en la memoria de todos nosotros como una jornada memorable. Sí, y ya señor. Está, Leo.
Estuvo muy
en
bien, fin. Felicitar públicamente, sí, sí. Obviamente, a la parejita, faltaría más. De todas formas, mañana estará por aquí Paco, seguramente.
Vale, pero está a punto también de irse de viaje de novios.
A punto de salir revoloteado.
Bueno, pero antes va a venir aquí, y ya está, que es lo importante.
No puede faltar a su cita, ni mucho menos.
Muy
bueno,
bien.
Ahí estábamos con el Cherry Rock, pero ahora nos quedamos con la sintonía del avance de las noticias, porque hay que hablar de actualidad. Me imagino que habrá muchos temas interesantísimos
pues
en el día de hoy, ¿no?
La verdad es que sí, y es que en diferentes ocasiones, Leo, los ecologistas en acción han venido denunciando los vertidos que se realizan en las vías pecuarias de todo el término municipal de Jerez. Uh-huh. Pero es que dicen que es que la cosa ha ido a mayores y que Cañada Ancha ahora mismo es un gran vertedero. Vale. Allí entran los camiones, especialmente dicen durante horario nocturno, y bueno, en la zona, en el tramo, en el entronque con la carretera de Moravita, dicen que aquello es...
Vaya.
No pases por allí en bici, ni vayas a pie caminando ni nada, porque es que es prácticamente imposible. Nos vamos a hacer eco de esa noticia, que aunque no es nueva, sí que la cosa, bueno, pues ha empeorado. Y también critican que se están usurpando parte de los terrenos de las vías pecuarias. En fin, que esto también pues necesita, así lo entienden, de una normativa. Uh-huh. También, por otra parte, mañana se celebrará la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, en las que el sindicato UGT va a participar a nivel de toda Andalucía, uh-huh. en las 8 provincias andaluzas, bajo el lema "Porque el trabajo decente no es un privilegio, sino un derecho". Entonces, a las 10 de la mañana, bueno, invitan a todo aquel que se quiera acercar hasta la Plaza del Arenal, uh-huh. Para pedir salarios justos, igualdad real, protección social y entornos laborales, en este caso, seguros. Se van a referir mucho, sobre todo, al sector de la hostelería, uh-huh. que es donde hay mayores problemas.
Vale.
Luego, por otra parte, hablaremos también de cómo la alcaldesa no quiere dejar morir al aeropuerto de Jerez por la falta de vuelos y sigue insistiendo en que ella va a pedir de nuevo otra reunión con el ministro de Fomento, con Óscar Puente, y que bueno, ahí va a estar RQR, porque dice que no tiene sentido que estemos apostando por un polo aeronáutico, por el desarrollo tecnológico, por ser capital europea de la cultura, si después aquellos que lo deseen no van a poder venir hasta Jerez. En fin, volveremos a hablar del aeropuerto. Luego tenemos también a la empresa provista Vías y Obras, que ha sido contratada por la Diputación de Cádiz para arreglar, y esto buena falta hace, una treintena de carreteras de la provincia.
Uh-huh.
Poner el asfalto en condiciones.
Uh-huh. Muchos... Que bien sepa estar tranquilo cuando uno va conduciendo y no pega bote y salir.
Claro,
y
es que son muchas vías las que soportan un importante volumen de tráfico. Tenemos, por ejemplo, las actuaciones que ya se han realizado en el núcleo de Doña Blanca, en el puerto de Santa María, uh-huh. y en la carretera de Paterna, pero quedan pendientes otros, por ejemplo, Macharnudo aquí en Jerez, Lomo Pardo, El Portal, La Ina, Mesas de Asta, en fin, uh-huh. la lista se prolonga, así que se va a actuar, y esta es una buena noticia. Por supuesto. La situación generada por los retrasos en los diagnósticos de cáncer de mama, tras la polémica en los cribados, que sigue generando reacciones, hoy escucharemos algunas más. Luego, este fin de semana se ha seguido avanzando en el proceso de hermanamiento de Jerez con la ciudad maltesa de Victoria,
uh-huh.
y esta también es una buena noticia. Los vecinos de la Laguna de Rocks, que tenían muchas demandas de que se repusiera el vallado en esa zona de la laguna, porque ese vallado original era de madera, y bueno, eso se ha venido abajo, y también consecuencia de los actos vandálicos. En fin, eso se ha puesto desde el año 2002.
Tan chulos,
pues para proteger la flora y también la fauna del lugar, pues debería estar mejor delimitado, y ya, como decimos, en el plazo de un mes aproximadamente va a estar ya arreglado toda esa valla.
¿Y la ulti?
Pues la Feria del Libro, Leo, que ha generado pues un gran éxito de público, de visitantes. Este mes, 17.300 personas pasaron por los claustros de Santo Domingo.
17.302, contando a Pepe y a mí el jueves.
Ah, vale, perfecto.
Que a nosotros
os sumamos en la lista.
No nos cuentan. Venga, gracias
a ti, hasta luego.
La actualidad, ya saben, llegará puntual a su cita a partir de las 13:35. Pequeña pausa y voy a ver si han llegado por aquí los contertulios. Ahora vuelvo.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental, Beiman Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info: www.clinicabeiman.es.
Consigue ya tu entrada para el encuentro Mente Sana.
Este 18 de octubre, docentes de toda España podréis reuniros para reflexionar sobre los temas educativos más actuales y descubrir ideas prácticas.
Con grandes expertos como Pau García Milá, Catherine Depuyé o José César Perales.
Hablaremos de desinformación, uso de dispositivos o inteligencia artificial.
Reserva ya tu entrada gratuita en mentesami.org.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Gadir Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Cádiz, o visítanos en gadirautomoción.es.
Tus pies te sostienen cada día. Ahora es momento de cuidarlos como se merecen. En Con Buen Pie Clínica de Podología tratamos callos, durezas, hongos, uñas encarnadas. Realizamos estudios de la pisada y fabricamos plantillas personalizadas. ¿Dificultad para desplazarte? También te atendemos a domicilio. Avenida de Arcos, bloque 2, local 4. Teléfono 619-402-550. Con Buen Pie Clínica de Podología. Pide tu cita y pisa con fuerza, con salud y sin dolor.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-00-5603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Treinta y tres minutos ya que pasan de las 12 en punto del mediodía. Vamos a saludar que está Bartolo haciendo ya selfies y estas cosas, fotos y demás, porque ellos son puntuales a más no poder. Don Bartolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, estaba haciendo una a foto.
¿Cómo ha salido?
Estaba echando una foto.
¿Cómo ha salido?
Bueno, lo sobre todo...
El fondo muy bonito, ¿no? Pero
yo en primera plana desmerezco mucho, pero bueno, a ti se te ve en la lontananza.
Menos mal, me acabo de cerca hoy, no veas.
Y se te ve bien. Sí,
pero bueno,
me han dicho que ha habido un acontecimiento bastante importante este fin de semana que ha dejado mucho rastro en la ciudad.
Una boda preciosa, sí señor. Don Juan Manuel García Bermúdez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien.
A ver si conseguimos que suene usted también perfectamente, porque hoy estoy yo que me lo guiso y me lo como, como se suele decir.
Ahí.
Estoy aquí...
Como Jesús Palomo.
Detrás de la...
Por empleado.
Detrás de la pecera. Que, bueno, vamos a hablar un poquito... Yo no sé, yo cuando veo noticias de que... van a dejar de hacer algo en una fábrica y tal, pero bueno, no hay problema con el tema de los trabajadores y demás, porque luego se volverá a retomar una vez que tal y que cual. Lo que ha pasado con la azucarera aquí en Jerez, que, bueno, la próxima campaña no se va a hacer, pero bueno, que luego se va a ver cómo se organiza y tal. A mí estas cosas me dan un poquito de susto. Yo me imagino que los trabajadores tendrán más susto todavía en el cuerpo, y los agricultores que dedican sus campos a la remolacha también lo van a tener, ¿no? No sé yo cómo veis vosotros este tema.
Bueno, al final, a mí lo que me da miedo de estas cosas no son las cosas puntuales, que tienen su importancia puntualmente, sino que estas cosas también formen parte de una trayectoria desde hace varias décadas hasta ahora. A mí lo que me preocupa es la desindustrialización de la ciudad, A mí lo que me preocupa es que la ciudad se va quedando sin ninguna, sin ningún tejido industrial importante o transformador importante, y más allá de los 200 puestos de trabajo que tienen su gran importancia, lo que me preocupa es la repercusión de una noticia de este calado. Como colofón a lo que venimos viviendo, y lo hablamos luego, de hace un par de décadas esta parte.
Uh-huh. A ver, Juan Manuel.
Sí, parece que siempre el tópico este de la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque llegó a haber hasta 10.000 hectáreas de remolacha en la zona y ha ido bajando paulatinamente en estos años. Ya en Cádiz apenas hay 3.000 y pico de hectáreas estos últimos años, y yo creo que este es el final de la remolacha. Lo que pasa es que, bueno, seguramente lo dilatarán en el tiempo, intentarán buscar soluciones. Es bastante evidente que la empresa está buscando una reconversión hacia el refino de la caña de azúcar importada, que supuestamente es más barata, que tiene menos controles sanitarios, pero que por eso también es más barato. Es verdad que el azúcar está en muy mal momento, ¿no? La gente le teme al azúcar como un veneno.
El precio.
Y entonces ha caído, y la gente no se consume. Yo no consumo azúcar, y muchísima gente que no consume apenas azúcar, ¿no? Y hay edulcorantes que la sustituyen o se utilizan cantidades mínimas. La industria esta, que es una industria a nivel europeo casi, ¿no? Porque es muy importante. Ha ido cerrando diferentes factorías. Quedaba prácticamente aquí en el sur, solo Jerez. Se va a llevar la producción a Zamora, no se sabe si eventualmente o definitiva. Pero va a dar la impresión de que sí, de que este es el final de la remolacha aquí en nuestra ciudad, ¿no? Hay más de 200 trabajadores directamente afectados, más todos los indirectos. Y hay un montón de agricultores que tienen que decidir qué van a hacer con sus campos, que no lo van a tener que dedicar a otras cosas, ¿no? La Junta parece que está más preocupada por los agricultores que por los trabajadores, y los sindicatos más por los trabajadores que por los agricultores, ¿no?
Bueno, pero esto también es en realidad, de cierta forma, habitual.
Claro, son dos realidades que habrá que contemplar, y yo espero que le encontremos soluciones a las dos, ¿no? Lo que no tiene sentido es que mantengamos artificialmente, a base de subvenciones, que no deja ese dinero que ponemos entre todos, una industria que es que ya no tiene viabilidad o tiene una viabilidad muy reducida. Yo estoy seguro de que sabremos encontrarle soluciones a los dramas personales que una situación como esta puede provocar.
Porque claro, no se habla de el cierre de la fábrica, es decir, no pasa como cuando, yo qué sé, en Delphi, por ejemplo, ¿no? De un día para otro, ya, todo el mundo fuera a la calle. No, se habla de cambiar lo que sería el modelo que se va a utilizar, porque ellos hablan de que, bueno, los trabajadores van a seguir y
algunos
van a hacer otra cosa. Claro, algunos, pero no todos, ¿no?
No, lo que se van a quedar haciendo es el refinado del azúcar. Lo que no van a hacer es la molturación de la remolacha. Pero esto es mucho más profundo que eso. Hace 20 años, alrededor de Jerez había tres azucareras. Estaba Cañada Ancha y en Guadalcacín, estaba Gédula, a un tiro de Piedra de Jerez, y estaba también El Portal. Actualmente en España quedan 5 azucareras, 5. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el compañero, con José Manuel, que es verdad que el consumo de azúcar desciende, porque las tendencias nutricionales y sociales van marcando un destino. Pero España el año pasado, de enero a noviembre, importó 1.305.000 toneladas de azúcar, principalmente de Francia y de Portugal, y también minoritariamente de Brasil. Quiero decir con esto que desde la OCM del 2006, que se cambió esta tendencia y empezaron a cerrarse plantas en España, se va acentuando la política española de dependencia de terceros permanentemente. Yo también estoy de acuerdo que la competitividad es muy importante, pero también estoy de acuerdo que tú no puedes dejar todos los sectores, incluso los primarios, en manos de terceros. Nos pasa con la electricidad, nos pasa con otros servicios que necesitamos. Quiero decir con esto que actualmente se importa más azúcar en España de la que se produce. Y esto es significativo. Y esto no solo afecta a los 200 trabajadores de Jerez, o afecta a los últimos de León, que se cerró en julio. Esto afecta a un sector inmenso de personas que trabajan alrededor del mundo de la remolacha, del campo, del azúcar. Los agricultores dejan de tener un cultivo muy social, un cultivo muy complicado, es verdad, pero muy rentable.
Hasta los camioneros.
Por eso te digo, pero esto abarca a transporte. Yo conozco gente que venía a Jerez a hacer la campaña de la de la remolachera. Esto abarca a los transportes, a los combustibles, a la mecánica, a las piezas, pues a todo lo que da soporte a ese mundo que gira alrededor de una
El aroma que teníamos en verano cuando
sobre todo cuando soplaba el levante. Eso es lo primero que me dijeron mis hijos. Me dijeron, mira, digo, no, pero es que esto es mucho más preocupante. Es mucho más preocupante porque tenemos que recordar todo el mundo que en Jerez esta tendencia ha significado que llegó un momento en el que se cerró uno de los cartonajes más importantes de España, como fue Cartonaje Stempul, que se cerró una fábrica de vidrio soplado de 1841 en Jerez de la Frontera, que abastecía a medio mundo, como decían ellos, y esto va descapitalizando la industria de la ciudad.
Porque ya que es lo que nos queda...
Nada, ya no nos queda... Mira, te pongo otro ejemplo.
Estamos hablando mucho de las empresas tecnológicas, por ejemplo.
La bodega, ¿no? La bodega sigue siendo una industria.
Yo casi no quiero ni nombrar nada de esto, ya, porque ya lo que faltaba también, ¿eh? Sí, pero bueno, la bodega también se han llevado unos tutes que no son normales, ¿no? Sí.
Eso iba a referirte. En los años 80, en la comarca del vino de aquí, cercana a Jerez, había más de 130 almacenistas de vinos de calidad. Almacenistas que no vendían con marca propia, pero que abastecían a las bodegas. Ahora mismo los puedes contar perfectamente con los dedos de las dos manos. O sea, quiero decir que ya ni ese sector siquiera está soportando la decadencia que produce el que no tengas industria ninguna. Estamos todo el día hablando, tenemos que reinventarnos, tenemos que volver a buscar una viabilidad de Jerez hablando industrialmente, tenemos que transformar los productos primarios, porque los productos primarios no generan beneficio, lo que los genera es la transformación, y resulta que estamos haciendo el camino inverso. Y termino. Lo que decía José Manuel, yo tengo otro lema hablando de las administraciones públicas y lo que le está sucediendo a Jerez. Entre todas la mataron y ella sola se murió.
Yo soy de los que llama industria al turismo, por ejemplo.
Sé que no
es ortodoxa la afirmación desde el punto de vista de la economía, pero lo es desde la realidad de lo que significa un factor transformador y sobre todo dinamizador de una economía como esta de la del sur de España. Con un pequeño problema, ¿no? Y es que es un sector poco dado a la legalidad y poco dado a la valoración como debería de ser, ¿no? Es decir, un buen camarero, un buen cocinero, un buen... El recepcionista de hotel debería tener un buen sueldo y no lo tiene. Ese es el único problema que tiene la industria turística, que está muy mal considerada, está muy mal pagada y que está muy mal gestionada en muchísimos casos. Nos queda el turismo. Yo creo que todos estos cambios que hay, que los hay permanentemente a lo largo de la historia, no son ni buenos ni malos si el cambio se hace de manera adecuada, ¿no? Es decir, si desaparece la azucarera, como de hecho ya ha desaparecido, ¿no? Como dice Bartolo, las tres que había ya han desaparecido y en los alrededores en Sevilla había otras tantas. Y entonces la transformación de la industria azucarera en otro tipo de industria con refino de caña de azúcar, bueno, a mí no me preocupa si la transformación se hace adecuadamente pensando en las personas, que es lo que me preocupa más, ¿no? Tanto los trabajadores como los agricultores, y hay una alternativa que yo creo que en este caso la habrá y la hay, ¿no? Si la Junta se implica, si el gobierno central se implica, pues ayudaremos a los trabajadores que tengan una salida. Ya hubo un ERE el año pasado en esta industria de 251 trabajadores en toda España, que afectó a 9 aquí en Jerez. Uh-huh. Bueno, pues si hay otro ERE, se le echará una mano, ayudaremos a los trabajadores que salgan adelante, y estoy convencido de que los agricultores habrán encontrado una alternativa a lo que es la plantación de la remolacha, ¿no? Entonces no es preocupante.
Y hablando de agricultores, tú, como decía anteriormente, ¿ves? El tema de la caña de azúcar, que tiene menos controles y todo esto, claro, uh-huh. Cuando le importa. Pero yo estoy seguro que si tú coges los agricultores de la zona y se ponen a plantar aquí caña de azúcar, por decir algo, no sé yo cómo les afectaría el clima, ¿vale? Pero en un supuesto, al final tampoco lo iba a salir rentable. Pues muchas veces nos ponemos a hablar y hablamos con las diferentes organizaciones agrarias de los problemas que supone que aquí tú tengas que seguir una serie de controles, no puedas utilizar una serie de fitosanitarios, una serie de historias, y luego te lo importan de otro lado, que le a saber que es lo que le están
no debería echando, y no hay no problema, debería, ¿no? La normativa europea en teoría no permite eso, ¿no? O sea, aquí no debería entrar ningún producto que no tenga los mismos controles que si se hubiera fabricado aquí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, echa la ley, echa la trampa, y hay muchísimas maneras de saltarse la legislación, como en todos los sectores, ¿no? Uh-huh. La caña de azúcar que venga aquí debería tener los mismos controles sanitarios que si se cultivara aquí. ¿Que no será así? Bueno, pues no sé si será así o no.
¿Podemos recuperar las
desgraciadamente,
colonias para tener caña de azúcar?
No, perdona, España nunca tuvo colonias, siempre pertenecieron, verdad, sí, siempre pertenecieron como provincia.
Nueva
como
España, el reino de Nueva España.
Verdad, con los mismos derechos, porque es una de las leyendas negras que tenemos que tirar al suelo entre todo el mundo.
Muy importante.
El nuevo mundo, que no es nuevo mundo porque ya existía, pero el nuevo mundo descubierto por los que estábamos aquí, nunca llegó a ser una colonia como tuvieron los anglosajones. Eso siempre fue parte del territorio y con los mismos derechos y obligaciones. Pero dicho esto, yo no soy euroescéptico, ni soy sospechoso de ser antisistema. Pero sí,
eso seguro que no.
Pero sí pongo en cuestión muy mucho lo que estaba diciendo José Manuel. Europa se ha convertido en un elefante gigantesco, con unas normativas que no llega nunca a ser capaz de poner en marcha porque no es capaz de ponerse todo el mundo de acuerdo, si no lo estamos viendo ahora con el tema de la guerra de Ucrania. Y una Comunidad Económica Europea donde se le autoriza o se firman convenios como el que se acaba de firmar con Marruecos para que inunde España de tomates o inunde España de fresa. Claro, cuando tú quieres hacer producir aquí en Andalucía o producir en España y tienes que competir con terceros países donde no se cumple la normativa fitosanitaria, no se cumplen las normativas sanitarias, no se cumple la trazabilidad de los productos hasta que llegan al consumidor, pues siempre luchas en desventaja absoluta. Y una de las grandes reivindicaciones de los agricultores andaluces, sobre todo, porque estamos más influenciados por ello, porque estamos aquí en Andalucía, es que esos convenios que se producen son absolutamente desleales con lo que luego se le exige a un productor en España. El productor en España no solo se le exige que cumpla una normativa en Europa, marcada por Europa, sino que además luego se tienen que convertir en perfectos expertos administrativos para gestionar todo lo que va en referencia a sus explotaciones. Y al final estamos convirtiéndolo todo en un engorro permanente para el productor.
Claro, hay un pequeño matiz que no has dicho que yo quiero resaltar, y es que la inmensa mayoría de las empresas agrícolas del norte de Marruecos son españolas.
Están coparticipadas, sí.
Claro,
son convenios.
Porque le obliga al gobierno de Marruecos a que haya un socio.
Sí, sí.
Pero son los agricultores y los grandes capitalistas españoles los que se han apropiado de tierra en el norte de Marruecos, siembran tomates y los traen aquí como si fueran tomates de aquí.
Pues
ellos
eso,
mismos. Es decir, eso no debería estar permitido. Se hacen la trampa.
Eso ellos es lo que mismos, tú decías anteriormente.
Claro, se hacen la trampa ellos mismos al solitario, ¿no?
Eso no debería estar permitido, claro, al igual que ya no, nos vamos del tema, ¿no? Pero es un ejemplo muy gráfico. Al igual que la mayor parte de las licencias de los vehículos turísticos de alquiler con conductor están en manos de muchos taxistas,
sí,
por ejemplo. O sea, que esa polémica también existe, ¿no? Pero quiero decir que Europa debiera estar suficientemente capacitada como para poner cortapisa o por lo menos facilitar que el tejido productivo en Europa no desapareciera. Pero es que José Manuel, es que está desapareciendo todo. Es que tú miras en los años 80
negociando lo que sería la nueva PAC,
efectivamente,
que va a hacer que desaparezca la PAC.
La única política común que hay en Europa es la PAC, la política agraria.
Y va a desaparecer.
No sé si va a desaparecer o no, pero es la única. Es decir, lo europeo, cuando yo estudiaba, había un dato que era que el 75% de todo el IVA de la Unión Europea iba para la PAC, para subvencionar la agricultura europea, que no es rentable. La agricultura europea es un disparate. En cualquier país del mundo se cultiva por una quinta parte de lo que valen aquí los productos, afortunadamente para nosotros, porque aquí el nivel de vida de los agricultores y de los trabajadores del campo, pues, estupendo.
Y de los impuestos.
De los impuestos siempre son muy pocos. Para mí, los impuestos siempre son muy pocos.
Sí, se usan bien.
Para mí siempre son muy pocos y se usan muy bien. Y se usan muy bien.
Dona más, ¿no? No recortéis.
Eso es. Entonces, lo... Bueno, se me ha ido un poco el hilo de lo que estaba diciendo.
¿Otro caramelo?
No, gracias. Que ya tengo uno. No, bueno, pues eso, que en realidad lo que no puede ser es que los mismos agricultores españoles, lo de la PAC, ¿no? Es decir, lo de la PAC.
Que es la única política.
Mucho ha durado la PAC, porque la PAC es una forma de subvencionar la agricultura, la ganadería, el sector primario europeo, que no es competitivo con el sector primario del resto del mundo. Yo lo veo muy bien, pero claro, alguna vez habrá que dar una solución. Ya se la están dando los propios empresarios, y es que compran terreno fuera de España, se apropian del terreno en los marroquíes o incluso en Sudamérica, cultivan y se traen para acá sus productos, cierran los campos de aquí y ese lo ponen aquí a etiqueta europea, con lo cual se están haciendo las trampas al solitario, que a mí me parece un poco vergonzoso. Pero no tiene forma de evitarse, porque no dejan de ser empresas legales que están en Marruecos, se llama fruta Mohamed, aunque ese Mohamed sea un terrateniente de Almería que ha comprado allí las tierras, ¿no?
De Murcia.
Bueno, a ver cómo, o de Murcia, a ver cómo lo arreglamos eso, ¿no?
Mira, te voy a dar la razón, y termino, Leo, rápido, te voy a dar la razón en una parte. Yo creo que España ha desperdiciado desde el año 89, creo que comenzó la PAC, ha desaprovechado una ocasión única de profesionalizar y rentabilizar las explotaciones agrarias.
¿Tú crees? Sí.
Absolutamente. Yo creo que no se ha utilizado los fondos de la PAC en la medida en la que se pudieran haber utilizado para hacer realmente rentables las explotaciones. Y nosotros vivimos en una zona absolutamente agrícola. Y es verdad que la agricultura en Andalucía no se ha transformado después de 20 o de 40 años, de 30 años de PAC.
La agricultura en Andalucía...
Hemos perdido una oportunidad...
Va estupendamente, es decir, los agricultores terratenientes importantes andaluces cobran una millonada por la PAC, que la invierten en fondos de inversión en Madrid.
Por eso te digo que no se ha utilizado bien.
Les va fantásticamente. No, claro que no. No se ha utilizado socialmente bien. El capitalista está forrado, es decir, los agricultores, los grandes terratenientes andaluces y españoles, con la PAC invierten en los fondos de inversión a mano llena, es increíble, ¿no?
Bueno, pero no le van a robar tanto como robaban antes aquí en la ciudad, el caso de que guarden su dinero y demás, porque ha bajado la tasa de criminalidad convencional, que yo no entiendo muy bien esto. ¿Convencional qué es? ¿El que te roba en la esquina y te pega el palo?
No, que no,
que no es ciberataque.
Que no,
o
es,
algo
que no es cibernético.
Eso es normal, sí, ¿no? Sí. Bueno, convencional.
Hombre, que está dividido en dos partes, la convencional y la ciberdelincuente.
Hombre, yo en la radio teníamos la emisora convencional y la musical, pero claro, los delitos y eso, esa forma de verlo no lo había visto yo. Bueno, cuando te hablan y se centran tanto en que ha descendido lo que es en el segundo trimestre de 2025, un 8,7%. La criminalidad convencional es una buena noticia, pero claro, no te la adornan con la que es la otra parte de la criminalidad, no te dicen si ha subido, ha bajado o no.
Claro, esto no sé, Winston Churchill decía que él las únicas estadísticas en las que creía eran las que él era capaz de manipular por sí mismo, al final tú puedes decir las cifras como tú quieras. Si tú después te vas a una fuente fidedigna como es el Ministerio del Interior y te pones las cifras, pues tú te revientas la cabeza mirándolo y llegarás a muchas conclusiones.
Y que de todas formas todas esas cifras luego son relativas también.
Exacto, y dependiendo en función a qué y a cuándo, etcétera, etcétera. O sea que eso se puede manipular de muchísimas maneras, o se puede, por no ser malo, se puede presentar de muchísimas maneras. Yo sí noto una cosa y lo he estudiado y lo he mirado y lo he analizado. Noto una cosa muy importante y preocupante. Es verdad que la criminalidad de bajo nivel desciende, a pesar de que el otro día tuvimos la noticia que si allí en la zona sur había habido un despliegue policial, policía nacional, policía local, 60 y tantos enganches de luz, no sé cuántos coches sin seguro, no sé cuántos coches sin ITV, 4 coches robados, perros sin documentación. Bueno, es verdad que la delincuencia menor o la delincuencia de baja intensidad disminuye. Es verdad que ya no se roban radiocasés en los coches como antes, porque entre otras cosas los coches ya no tienen radiocasés y además casi todos tienen alarma. Es verdad que no hay tanto robo en domicilios o en negocios como antes, porque es verdad que la seguridad privada nunca ha vivido una época de mayor esplendor como ahora. Ahora es raro que tú vayas a cualquier sitio, cualquier empresa, cualquier urbanización y no tengas todas las casas con sus alarmas de seguridad, su conexión automática a la centralita, pones la alarma, te vas de casa y a los 2 minutos te llaman. Eso. ¿Qué significa eso? Que en lo referente a la seguridad del ciudadano, donde él puede tomar parte, eso ha mejorado sustancialmente. Lo que sí aumenta, que para mí es peligroso, y no es solo ahora, sino que viene ya una tendencia de hace años, es el crimen organizado. Es el tráfico de drogas, sigue siendo la prostitución, sigue siendo el tráfico de personas. Todo ese inseguridad de altísimo nivel. Aquí nunca habíamos vivido un ametrallamiento con armas de guerra en la autovía de Sanlúcar, por ejemplo. Y eso se está viviendo hoy en día, lo hemos visto. Quiero decir con esto que Jerez es un lugar muy complicado y que aquí hay que tomar medidas en ese sentido de la delincuencia de altísimo nivel.
A ver, Juan Manuel. Sí, ¿qué visión tienes tú?
Yo tengo una... Mira tú. No, yo creo que el estado del bienestar, la medida en que se va consolidando, hace que haya menos delincuencia, porque la gente vive bien. Y cuanto más gente vive bien, menos delincuencia hay, al menos en determinado tipo de delincuencia, ¿no? Yo creo que España tiene 40,6 delitos por cada 1000 habitantes, que es una de las tasas más bajas del mundo. Es decir, vivimos en un país donde la delincuencia es más baja que en ninguna otra parte de este planeta, ¿no? Yo creo que eso es importante. A ese 40,6 de delitos ordinarios, ¿no?, convencionales, hay que sumarle un 9,5 delitos cibernéticos por cada 1000 habitantes, que también, hombre, se diferencia porque son dos mundos diferentes, evidentemente, ¿no? Yo al menos creo que la policía hace bien en defenderlo. Se disminuyó un 0,3 el año 25 respecto al 24. Desde 2018 ya ha caído un 10% la tasa de delincuencia en España. A mí me ha parecido un poco chiste que el delegado municipal de la Policía Municipal de Jerez se atribuya la bajada de delincuencia en Jerez a la llegada de Pelayo a la alcaldía. Me ha resultado divertido.
Sobre todo cuando las competencias de seguridad no las tiene la Policía Municipal.
Claro, yo he sido jefe de los guardias también, he sido delegado de seguridad y no se me ocurre atribuirme ni el fracaso ni el éxito, entre otras cosas, porque la Policía Municipal tiene fundamentalmente la administración del tráfico y el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Y la colaboración.
Y auxilio de la Policía
Local. Aquí se brinca bastante la Policía Local, de luego.
Hace un trabajo que yo admiré entonces y sigo admirando ahora, ¿no? Ahora de ahí atribuirse que desde que Pelayo llegó a la alcaldía está bajando la delincuencia, me parece que se le ha ido el freno un poquito, ¿no? Es verdad que aquí en Jerez, desde que ha llegado Pelayo, las características laborales de la policía y sobre todo los sueldos han variado bastante, eso sí, pero lo pagamos los jerezanos, no lo paga Pelayo, ¿no? Que tampoco por ahí debería de atribuir demasiado, ¿no? Y luego habría que preguntarse qué pasaría si la delincuencia hubiera aumentado, ¿no? Si hubiera aumentado en Jerez, la culpa de Pedro Sánchez, porque hubiera sido entonces Guardia Civil y Policía Nacional los culpables de esto, ¿no? Es gracioso, pues usted decía que me ha sonado un poco a chiste.
Yo, eso es siempre así, vamos, que no es.
Seguramente,
no
será nuevo, ahora estamos como estamos, claro, no. Hablamos de lo que hablamos, y de estos que señores que están ahí. Y una cosa que tú has dicho al principio, que es muy importante también, es que lo de las estadísticas, como casi todas las ciencias, son manipulables. Ahora vivimos una época en la que se manipula con una facilidad.
Yo he dicho interpretable, manipulable ha dicho Bartolo.
Eso lo dijo Winston Churchill, ¿no?
Vale, venga, pues como ha dicho el compañero Winston Churchill.
Como dijo alguien en su día.
En las estadísticas, vale. El problema que tienen aquí, yo he estado esta mañana y ayer repasando las estadísticas que ha publicado el Ministerio del Interior, claro, hay delitos que aumentan un 100%, y dice, claro. Aquí ha pasado algo.
Pero había dos,
sí, había uno y ahora hay dos, ¿entiendes? Entonces, pues si hay un secuestro y ahora ha habido dos secuestros, pues ha disparado un 100%, ¿no? Entonces, como hace Vox, que el otro día fue muy curioso, como hay un portavoz de Vox que dice los delitos sexuales con penetración han aumentado un disparate. Bueno, hombre, pero eso hay que mirarlo un poco en el conjunto para ver que de 12 hemos pasado a 15, entonces hay 3 y 3 es una cuarta parte de 12, entonces hay que tener cuidado con las estadísticas y de no verla bien, de no analizarlas como se corresponde y sobre todo cómo evolucionan, ¿no? Yo creo que debemos estar muy satisfechos.
¿No?
Ahora, es verdad lo que dice Bartolo, que en España hay un problema grave de mafias, ¿no? De mafias extranjeras.
Todas, albano-kosovares, rusas, chinas.
Mafias extranjeras que están invadiendo la Costa del Sol y el este de la península, que también influye incluso en el precio de la vivienda, porque arrasan con las urbanizaciones enteras, ¿no? Entonces, ahí sí hay un problema grave, ¿no? Igual que también hay un problema de delincuencia en Madrid con el tema de las maras y los grupos
latinoamericanos.
De jóvenes latinoamericanos, que sí, hay que pararlo como sea.
No quiero quedarme sin tiempo porque sí quiero...
Y tenéis que decirme también si consideráis que todavía siguen faltando policías.
Ahí voy, exactamente, ahí las has dado. Ahí las has dado. Es lo que quería reivindicar. No solo si faltan policías, Jerez tiene una consideración que no debe tener, debiera tener una consideración mayor porque tiene un aeropuerto y además un punto neurálgico de tránsito de todo este tipo de mafia, como decía José Manuel. Y segundo, también partir una lanza en favor a estos servidores públicos que tienen una remuneración muy por debajo de en comparativa
y
a otros puertos.
Porque el otro día
exactamente.
Fue su...
Y que además es muy triste y lamentable que tengamos que ver en los periódicos un día sí y otro también que los policías o los guardias civiles denuncian que tienen que adelantar el dinero de las dietas cuando los desplazan a la valla de Ceuta, que tienen que adelantar el dinero cuando van a una cumbre de la OTAN en Sevilla. Señores, a todas las administraciones hay que cuidarlos un poquito más porque es que estos señores se juegan la vida de verdad. Y después dotar de medios y de personal y cubrir las vacantes que se han ido amortizando, porque es verdad que tenemos 70 y tantos mil y 80 y tantos mil que no dan abasto para lo que se necesita.
Juan Manuel, apostilla, que nos queda un minuto.
Sí,
para
que
decir.
Este gobierno ha aumentado mucho los salarios de los policías, de los guardias civiles, aunque en ese juego de competitividad con los ayuntamientos nunca van a ganar.
No, ¿sí? No, ni con las policías autonómicas.
Siempre seguirán ganando las policías municipales, porque además tienen unas características sindicales muy curiosas que hace que terminen haciendo unas presiones sobre los alcaldes que es imposible de contener, claro.
Más abierto, por cierto, la Academia de Policía.
Sí, señor. 39 aspirantes, no, o sea, 39 estudiantes.
Ahí puede entrar cualquiera, ¿no? Me refiero de cualquier punto de que no tiene que ser de Jerez, ¿no?
A ver, tú puedes hacer oposiciones, te lo digo porque tengo un caso muy cercano. De hecho, antes de ayer fueron las oposiciones en Estepona, de la Policía Municipal. Tú como Policía Municipal puedes optar dentro de tu territorio, dentro del territorio nacional.
Son funcionarios, ¿no?
Exactamente. Realmente. Lo que pasa es que serías un funcionario municipal, y que curiosamente la Policía Municipal es de los pocos funcionarios por oposición que tienen los ayuntamientos. Ajá. Bueno. Porque es por ley.
Si no
serían empleados públicos de forma digital con el dedo.
Bueno, las oposiciones, yo en mi época, las que hice, se intentan poner varias, muchas preguntas relacionadas con el territorio, para que de alguna manera se potencie la gente de aquí, ¿no?
Claro, así, también.
De conocerse un poco el callejero, la barriada, sí, en fin.
Sí. Eso pasó en Estepona este fin de semana, claro, que precisamente claro. El porcentaje de eso de localismo estaba por encima de lo habitual.
Porque después hay un policía muy gracioso que coge 10 días de trabajo, 20 de descanso, y lo que está aquí. Son 10,
Bartolo, Juan Manuel, gracias.
Muchas gracias, hasta muchas gracias.
Luego. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, lo tiene claro, ve indicios de criminalidad en el último informe de la UCO, el que detalla los vínculos económicos entre José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, el que habla de desembolsos de dinero que provendrían de ingresos no declarados. Son los famosos sobres con membrete del Partido Socialista. Para el juez, ese informe refleja ingresos irregulares y opacos. Y por eso les vuelve a citar como imputados a los dos los días 15 y 16 de octubre. Nuevas diligencias que exigen explicaciones. De momento las demanda Podemos. Su portavoz, Pablo Fernández, no se quiere precipitar, pero reconoce que los métodos del PSOE son cuando menos extraños.
Llegado el caso de que el Partido Socialista pudiese estar imputado por financiación ilegal, pues ya explicaríamos otro tipo de cuestiones o ya daríamos otro tipo de declaraciones. Pero insisto, el método, la forma que utiliza el Partido Socialista de entregar ese sobre con 20.000 euros de dinero en efectivo, cuando menos es extraño. Y como digo, creemos que se presta a que se puedan dar situaciones de corrupción.
Ábalos y Koldo citados de nuevo. También Begoña Gómez, aunque ya ha confirmado que tampoco esta tarde irá al despacho del juez Peinado para que le comunique oficialmente que también propone que sea juzgado por un jurado popular. En este caso, por tráfico de influencias, acudirá en su nombre su abogado. No tendremos hoy valoraciones desde el PSOE, que ha suspendido agenda por la muerte de Guillermo Fernández Vara, cuyo funeral se ha celebrado en Olivenza. Allí ha estado el presidente del gobierno, que sigue la estela del debate abierto para incluir el aborto como derecho en la Constitución. Ha enviado un requerimiento a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para crear el registro de objetores de conciencia. Un plazo de 3 meses les ha dado, y si no cumplen, dice que va a activar los mecanismos legales oportunos para exigirlo. Acaba de pronunciarse la presidenta madrileña, Díaz Ayuso.
Ya veremos lo que le voy a ir contestando. Es para una carta que escribe, pues me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera. Pero obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer, lo mismo, la respuesta que le he dado no parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persiga a nadie por abortar o por no hacerlo.
A partir de las 2 desgranaremos los datos del nivel de ejecución del plan de recuperación aprobado por la Comisión en 2021 después de la pandemia. Estamos 15 puntos por debajo de nuestros socios. Para el Gobierno, petición de la Federación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que reconsidere de inmediato la reforma de las pensiones, porque va a disparar el gasto, Manuel Pecino.
Hasta el 18% del PIB en el año 2050, son casi 8 puntos más de lo que representarán entonces los ingresos, según los cálculos de la Fundación. Y detrás de esto hay varias razones. Primero, la vinculación de las pensiones con el IPC, pero también las subidas de las bases máximas y de cotización, porque según Fedea se ha de reconocer que el sistema de pensiones es excesivamente generoso y que las prestaciones están por encima de lo que permiten los salarios. Por eso pide una reforma para buscar un equilibrio razonable y evitar que el desajuste de ingresos y gastos derive en recortes de otros servicios públicos como la sanidad.
Primeras palabras del efímero primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha presentado su dimisión esta mañana, 26 días después de ser elegido. Declaración en Matignon, sede del gobierno, culpando a la intransigencia de los partidos políticos. París, Álvaro del Río.
Ha dicho Sébastien Lecornu que no se daban las condiciones para poder ejercer su cargo y presentarse con su gabinete ante la Asamblea Nacional, sobre todo tras las críticas de la derecha, socios de coalición, descontentos por no haber obtenido más puestos de ministros a los conservadores, y sus ambiciones presidenciales se ha referido en su discurso sin nombrarlos.
La composición
del gobierno dentro de la coalición común no ha sido fluida y ha despertado algunos apetitos partidistas, lo que puede ser incluso legítimo, vinculados a la futura elección presidencial. También ha lamentado que la oposición no haya querido ver la mano tendida y los signos de ruptura, como renunciar al decretazo para que el Parlamento tenga la última palabra. Los diferentes partidos se reúnen para analizar la situación mientras cunden los llamamientos para que Macron adelante las legislativas o incluso para que dimita.
Y estaremos con la vista puesta en el balneario egipcio de Sharm el Sheikh. Israel y Hamas inician conversaciones para poner en marcha el plan de paz para Gaza del presidente Trump. Un plan que rechazó la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que hoy, sin embargo, propone impulsar una conferencia de paz para Palestina en Madrid.
Ante la internacional del odio y del genocidio, España debe levantar la voz por una internacional de la justicia y de la esperanza. Es necesario seguir avanzando. Por tanto, proponemos la celebración de una conferencia de paz en Madrid que dé salida al pueblo palestino.
Le matizan desde Podemos que para que haya una conferencia de paz tiene que haber una guerra, y no es el caso. Por cierto, que hoy el ministro de Exteriores ha anunciado que van a llegar a España los 28 españoles detenidos que permanecen en Israel, detenidos por participar en la flotilla. Se lo contamos todo en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de esta jornada de lunes 6 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cuando tu amigo te dice que él se encarga de regar las plantas, confiar lo que es confiar, no confías. O como cuando tu dentista te dice que no te va a doler, confiar lo que es confiar. Confiar cuesta, pero cuando la brújula te da la información de mayor calidad, la objetividad y el espíritu crítico que buscas, cuesta menos. La brújula, con Rafa Latorre, todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Hay hoteles que nos miman y sorprenden, que nos dan vida y nos hacen sentir en casa, que se quedan con nosotros aún después de irnos. Senator Hotels and Resorts, todo el año contigo.
En septiembre, en Andalucía Capital de Onda Cero, acompáñanos todos los martes a las 2:30 de la tarde para descubrir qué temas son actualidad en el ámbito empresarial en nuestra región. Sectores como la minería y materias primas o el aeroespacial, el liderazgo femenino y la gestión del talento. De la mano de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, podrás conocer los retos y oportunidades a los que se enfrentan empresas y profesionales y la formación especializada que están incorporando a su catálogo para estar siempre en la vanguardia de la formación superior. Cada martes a las 2:30 de la tarde en septiembre en Andalucía Capital con la Escuela de Organización Industrial.
En Onda Cero, Andalucía Capital.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 6 de octubre. La Asociación AMAMA de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama denuncia que hoy todavía no saben dónde se ha producido el fallo en la comunicación de los resultados del programa de Cribado. Reprochan a la Junta que pretenda culpar a los radiólogos y asegura que hay mujeres afectadas al menos desde 2021, por lo que son muchas más de las 2.000 reconocidas oficialmente. Desde la Junta dicen que el problema ha estado en el protocolo de comunicación, que es muy antiguo, y anuncian que ya lo han cambiado para agilizar el proceso. El presidente Juanma Moreno ha explicado además que ahora mismo están en el momento de identificar a las afectadas, atenderlas, resolver el error, y luego será cuando toque el momento de identificar a los responsables y depurar las responsabilidades. En la oposición, Vox pide la dimisión de Moreno, el PSOE que se contraten a más radiólogos y Por Andalucía que comparezca el presidente de la Junta en el próximo pleno para explicar la situación. En la Audiencia Nacional ha comenzado este lunes el juicio contra Yassine Kanya, el yihadista que en enero de 2023 asesinó al sacristán de una iglesia de Algeciras e hirió al párroco al grito de Alá es grande. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
La Fiscalía reclama que sea condenado a 25 años de cárcel por un delito de asesinato terrorista, 15 por otro delito de asesinato terrorista en grado de tentativa y 10 por un delito de lesiones terroristas. Por su parte, el sacerdote que presenció el ataque mortal, tras describir los hechos, ha indicado que ha sufrido shock postraumático a raíz de todo lo ocurrido.
Un matrimonio ha sido detenido en Ceuta por la muerte de su bebé de tan solo 9 días de vida. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
La Policía Nacional ha detenido a una pareja y al tío del menor, hermano del padre, implicados en este caso. Mientras esperan los resultados de la autopsia del bebé, las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido. Ya se han realizado registros en el interior del domicilio y recogido pruebas. Los detenidos están a la espera de pasar a disposición judicial.
En Málaga hoy es el primer día sin coches de caballos por sus calles al revocar el ayuntamiento las 25 licencias que quedaban en vigor. Onda Cero en Málaga, Chema Albero.
La concesión de dichas licencias, Jaime, con una vigencia temporal máxima de 20 años, expiraba en octubre de 2035. Según el consistorio malagueño, la revocación de estas 25 licencias restantes ha venido determinada por la incompatibilidad de la actividad del servicio con el desarrollo de la ciudad en condiciones de seguridad y salubridad.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, minuto de silencio en La Mojonera por la muerte de la mujer apuñalada el pasado viernes en el municipio. Hoy está decretado el día de luto oficial. Mientras la investigación continúa abierta, se explora la zona y se mantienen entrevistas con posibles testigos.
En Córdoba comienza la campaña del algodón con previsión de una cosecha menor a la de años anteriores, con una producción inferior a los 1.500 kilos por hectárea. En la presente campaña se han sembrado 2.200 hectáreas frente a las 2.500 del año pasado, lo que confirma una tendencia descendente en el cultivo del algodón, pues los productores están abandonando la siembra ante la falta de rentabilidad.
En Granada, uno de los grandes grupos logísticos de la provincia, Lanjatrans, un operador especializado en el transporte por carretera nacional e internacional con sede en Peligros en el área metropolitana de Granada, ha solicitado un concurso voluntario de acreedores, el cual ha sido admitido a trámite. La empresa negocia ahora el despido colectivo de 94 trabajadores.
En Huelva, a partir de hoy, el puente Sifón Santa Eulalia estará cortado hasta el día 10 para realizar obras de urgencia derivadas de la avería del pasado lunes. Una rotura de uno de los 5 tubos que conducen el agua en el puente y que por la presión levantó una de las bocas de acceso y originó una gran columna de agua que fue divisada desde diferentes puntos.
En Jaén, un informe de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos nos sitúa en la segunda provincia andaluza con mayor subida en las ventas de vehículos usados. El mercado jiennense crece un 5,5% en lo que va de año, impulsado por las furgonetas, y refleja el mayor dinamismo de la economía provincial.
Y en Sevilla hoy han comenzado las obras de mejora de la Nacional 4 de cerca de 5 kilómetros. A su paso por los municipios de Los Palacios y Utrera, está previsto que finalicen el 24 de octubre y no se cortará el tráfico ni los fines de semana ni los festivos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad.
Artículo 7 con la carga mental. Más lerele y menos lirili. Ningún andaluz podrá hacerse el sueco, el vaina o decir ¿en qué te ayudo, cari?
Porque solo cuando un andaluz es corresponsable, una andaluza concilia de verdad.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. en todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde. Andalucía es verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben, en el 90.3 de la FM, también nos pueden escuchar en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Y esto lo pueden hacer gracias a la ciencia, ¿eh? Se estudia y todas estas cosas y luego se consigue que la radio llegue a cualquier lado, por ejemplo, ¿no? Bueno, se pueden conseguir muchas más cosas. Es que vamos a hablar de ciencia, concretamente del segundo encuentro de la ciencia de Jerez. Vamos a hablar con dos de sus organizadores, con Pepe Soto y Ángela Valle. Empezamos por Pepe Soto. Pepe, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos ya con los nervios de los preparativos y la última hora.
Claro, tenemos que estar ahí liados porque esto es mañana y mañana tarde, ¿eh? Que todo hay que decirlo. Cuéntame un poquito lo que es el encuentro de la ciencia. ¿Qué es lo que se pretende conseguir con este encuentro? A ver.
Pues sí, muchas gracias por tu llamada a Onda Cero, porque todavía los jerezanos que quieran acompañarnos, ahora lo contamos brevemente, están a tiempo de hacerlo, ¿no? Uh-huh. El encuentro es el segundo, el año pasado fue sobre el cáncer, este año se llama Conciencia y Compromiso por la Salud del Planeta. Vamos a abordar el cambio climático, la meteorología y sobre todo cómo todo eso nos influye en nuestra salud y en nuestro bienestar. Hay una sesión por la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Tenemos a 300 escolares de Jerez, de cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato, uh-huh. Y el objetivo de esa sesión matinal fundamentalmente es fomentar la investigación, las vocaciones, que los jóvenes, que de aquí a unos años, muy breve ya, tienen que tomar una decisión, pues sepan que estos paisanos, son 7 ponentes, 6 de ellos de Jerez, pues han estudiado posiblemente en los mismos colegios que ellos y que se puede llegar, se puede ser científico, se puede investigar, se puede hacer ciencia también desde Jerez. Y luego por la tarde, a partir de las 4:30, tenemos a un público generalista con otro formato diferente. Son unas conferencias de 15 minutos, muy dinámicas, de los 7 ponentes, cada uno de ellos va a abordar una actividad, su ponencia, digamos, de tipo específico.
Perfecto, Pepe, última... una cosa, espérate, antes que nada, pásame con Ángela y que me hable un poquito de las ponencias y demás que nos vamos a encontrar.
Claro, claro.
¿Vale? Venga, pásame con ella. Venga, Ángela, muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Yo quería que tú me hablaras un poquito de la...
No sé qué añadirte, porque Pepe casi nos lo ha contado todo, pues pero
por eso,
bueno.
Háblame un poquito de las ponencias que nos vamos a encontrar por la tarde.
La verdad es que este año que vamos a abordar temas relacionados con medio ambiente, agricultura y medio marino. Sí. Entonces, las ponencias son súper diversas, vamos a hablar de oceanografía, vamos a hablar de plantas parásitas, vamos a hablar de etiquetado inteligente, de vitivinicultura, de un montón de cosas. Y luego el cierre será una ponencia sobre las enfermedades raras que va a dar un doctor que viene de Málaga, el doctor José Miguel Ramos, y que abrirá el tercer encuentro de la ciencia que vamos a dedicar a las enfermedades raras.
Uh-huh. Y bueno, todo esto es en los museos de la Atalaya, que no sé si
todo
lo he dicho anteriormente.
En los museos de la Atalaya, correcto. Mañana, como te ha dicho Pepe, uh-huh. En sesión de mañana, empieza a las 10 de la mañana, ya tenemos 300 alumnos, lo vuelvo a repetir, uh-huh. Porque, pero te diría que la pena ha sido que casi 150 no van a poder estar con nosotros porque realmente el aforo es el que
porque
es.
No caben, ¿no?
Los animamos a los que no han podido venir por la mañana, que se vengan por la tarde, que todavía uh-huh. queda alguna plaza disponible y sí, desde luego, decirte que la respuesta que hemos tenido de los centros educativos ha sido increíble. Y decirte también que creo que es importante que Desunidos por Santiago, que es la asociación que nos da soporte este año. Y desde Unidos por Santiago no solo tenemos el encuentro mañana en sesión de mañana y tarde, sino que tenemos actividades también para los niños de nuestro barrio, para los alumnos del Colegio Luis Vives, para los alumnos de Santa Isabel de Hungría y para los alumnos de la Escuela de Arte. Y nos parece muy importante que ellos que viven en nuestro barrio disfruten de todas estas actividades. Y se me olvida una cosa muy muy importante, que vienen dos personas de la Agencia Española de Meteorología, Marta Ferri, que es la directora de divulgación de la Agencia Española de Meteorología, y José Luis Torres, que es meteorólogo del aeropuerto, también de la EMET, a trabajar con los niños antes de empezar el encuentro y en el descanso del encuentro. Y tendrán también oportunidad de intervenir y que los niños conozcan cuál es su trabajo.
Perfecto, pues pásame otra vez con Pepe, venga, que le voy a preguntar otra cosita también a él para que nos hable también un poquito de más cosas, como por ejemplo, Pepe, me imagino que para elaborar este tipo de encuentros, eso no es una cosa fácil, porque poner de acuerdo a todos los ponentes, luego menearte por los centros educativos para que vayan y demás, eso es un trabajo y un curro importante, ¿no?
Sí, hombre, aquí hemos formado un tándem, Ángela y yo. El año pasado tuvimos el soporte de la Asociación Española contra el Cáncer. Este año, como somos miembros de Unidos por Santiago, pero la verdad que, bueno, Ángela y yo, como digo, hemos formado ahí un equipo. El ayuntamiento nos apoya en el tema escolar, por ejemplo, y tal. Pero la verdad que sí, cada año queremos mejorar, queremos hacerlo un poquito mejor, ¿no? Estamos muy ilusionados, muy contentos. Y luego el año que viene queremos decirte en primicia que nos gustaría dar el salto nacional, ¿no? Entonces, el ponente que viene este año, la última ponencia va sobre enfermedades raras. ¿Por qué? Porque el año que viene, en 2026, todo el encuentro va a girar sobre este apasionante tema, ¿no? Entonces, queremos que sea un salto nacional donde vengan familias de afectados, pues, prácticamente de todo el territorio nacional, ¿no? Somos ambiciosos desde la modestia que nos caracteriza, ¿no?
Bueno, y como decimos, por la mañana, ¿vale?, que está dirigido más que nada a los centros escolares, pero por la tarde puede ir cualquiera, se puede acercar cualquiera, todo el mundo puede estar allí.
Efectivamente, ahora mismo hay plazas disponibles porque el aforo es muy grande de los museos de la Atalaya. Hay plazas, con que nos envíen un email a encuentrosdelaciencia.jerez@gmail.com.
Repítelo, que no me ha dado tiempo a apuntarlo.
Sí, encuentros, en plural, de la ciencia de Jerez, @gmail.com. Y a las malas, si alguien a las 4:30 de la tarde no tiene mejor cosa que hacer, que se venga a la Atalaya, que también será bienvenido, aunque no se haya inscrito.
Sí, señor. Bueno, y vamos a disfrutar por la tarde, como decimos, de esas 7 ponencias. Bueno, también tenéis coloquio y demás al final, ¿no? Con Paco Lobatón, que siempre es un lujazo, ¿no?
Pues interesantísimo. O sea, las ponencias, además, no los que nos estén oyendo pueden pensar, hombre, ¿yo qué de ciencia? No. Tienen todas un carácter divulgativo. Nosotros le hemos pedido a los ponentes que traten de hablar para el gran público, para nosotros, para los que no sabemos nada de ciencia, que nos expliquen qué es lo que está ocurriendo con el clima, con la meteorología, con nuestra salud. Entonces, a cualquier persona que nos está escuchando le puede interesar. Y luego, una mesa redonda muy potente con los 7 ponentes y Paco Lobatón, donde el público tiene una hora entera para preguntar lo que quiera.
Bueno, pues son muchas cosas, ¿eh?, como decimos, dentro de ese segundo encuentro de la ciencia de Jerez. Yo quería, Pepe, y también Ángela, trasládaselo tú ahora que no me está escuchando, daros las gracias por echar un momentito con nosotros y explicarnos cómo va todo esto, porque sé que estáis muy liados, que estáis con los últimos preparativos. Yo, lo dicho, agradeceros que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la sintonía de Onda Cero. Bueno, y si queréis decir algo más, pues aprovechad, que tenéis el micrófono abierto.
Pues mi compañera se va a despedir y yo quería, antes de darle paso a ella, agradecer de corazón a Onda Cero, que siempre nos abre las puertas. Lo digo sinceramente, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Pues muchas gracias. Ángela, vas a cerrar tú, a ver, ¿qué me vas a decir?
Yo decirte que me sumo a los agradecimientos de Pepe, que nos hemos sentido súper acogidos en Onda Cero, que habéis dado una difusión tremenda a este segundo encuentro y estamos seguros de que ha llegado a muchísima gente a través vuestra, ¿no? Y deciros que el de mañana va a ser un encuentro maravilloso y ya que sepáis que estamos trabajando en el tercero.
Y nosotros que lo contemos, como tiene que ser. Pues nada,
exactamente.
Pepe y Ángela, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A ti, hasta luego.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un himno.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Más de una vez uno se pregunta, ya que estamos en Más de uno Jerez, yo qué sé, cuando uno sale un poquito a las afueras de Jerez y ve las viñas que hay y demás, se pone a, bueno, podría preguntarse, ¿antes había estas viñas? ¿Había más? ¿Había menos? ¿Desde cuándo hay viñas por aquí? ¿Se han utilizado las viñas siempre para hacer el vino que nosotros conocemos actualmente? No sé, son muchas preguntas que a lo mejor alguna de ellas, por no decir la mayoría, podemos encontrar respuesta mañana. Vale, a partir de las 7 de la tarde en el Palacio de Villapanés, bueno, pues nos vamos a encontrar una interesante conferencia que va a ofrecer Agustín García Lázaro con un recorrido por los paisajes y la historia del viñedo jerezano. Bueno, vamos a hablar un poquito con Agustín y a ver si nos soluciona alguna de estas preguntas. Agustín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
No sé yo si se le va a dar respuesta a todas esas preguntas o por lo menos a una parte de ellas, ¿no?
Bueno, yo creo que a todas, incluso algunas cuantas más.
A muchas más, ¿no? Bueno, pues, conociéndote sí. Seguro, ¿no?
Bueno, no, vamos a intentar dar esa, como tú dices, esa visión general, ese recorrido por los paisajes y también por la historia del viñedo, ¿no? Por eso el subtítulo que le hemos puesto enlaza con lo que tú comentabas. Bueno. El subtítulo es cuando todo esto que veis eran viñas. Es decir, también hablaremos de todas esas viñas que rodeaban la ciudad y que están en, que han fosilizado sus nombres en la toponimia de nuestros barrios y nuestras calles, uh-huh. que ya no están, ¿no? Hablaremos un poquito de todo ese recorrido, ¿no? Uh-huh.
Porque, bueno, ¿desde cuándo se hace vino aquí en Jerez? Bueno, o en la provincia, no sé.
Pues se hace vino desde la más remota antigüedad, ¿acuerda? Muchos oyentes habrán oído hablar de la bodega más antigua de Occidente, que estaba en la parte alta de la Sierra de San Cristóbal, que excavó el arqueólogo Diego Ruiz Mata,
y que la tuvo que volver a tapar porque se la estaban cargando haciendo motocross, vaya tela.
Efectivamente. Vaya entonces tela. Se hace vino desde la antigüedad y especialmente desde la Bética romana, ¿no? Uh-huh. Todavía quedan en nuestro territorio, nombres de pagos de viñas que tienen su origen en nombres romanos. Ahí está Añiga de Agnius o Balbaína de los Balbos, o está Grañina, Romanina, todo eso son ya nombres de antiguos viñedos de la época romana. Y luego cuando ese Jerez andalusí, que nos parece que ahí el vino no estaba presente, pues también estaba muy presente, está muy estudiado, y ya luego tenemos muchos datos después de cuando se incorpora Jerez a los reinos cristianos, pues ya empieza a aparecer ese cultivo desde los primeros momentos, ¿no? de la cristiandad, ¿no?
Y bueno, si tuviéramos que hablar más o menos de porcentajes, a ver, ¿qué porcentaje de viña quedaría ahora comparado con, yo qué sé, en la época romana, por decir algo?
Bueno, hombre, eso es difícil, ¿no? Un reciente estudio del profesor Lázaro Lagos, tiene su equipo, ha intentado incluso caracterizar dónde estarían esos viñedos del famoso Columela, el agrónomo que ya menciona viñedos en tierras ceretanas, ¿no? Uh-huh. No es fácil. Nosotros precisamente vamos a presentar en la charla, vamos a presentar un cuadro muy interesante que hemos utilizado muchas fuentes, ¿no? Uh-huh. Desde los primeros datos, digamos, científicos, entre comillas, que tenemos del libro de repartimiento, donde aparecen ya casi 500 aranzadas de viña, ¿no? Uh-huh. Hasta todo eso, a cómo ha evolucionado la superficie del viñedo, ¿no? Los datos últimos los que tenemos son más confusos, porque se habla de datos del marco de Jerez y nosotros tenemos sobre todo viñedos, datos del término de Jerez, ¿no? Uh-huh. Pero lógicamente a partir de finales del siglo XVIII casi la superficie se dobló, ¿no? Y luego muchos oyentes pasando de casi 10.000 aranzadas, pues pasando casi a 20.000, ¿no? Uh-huh. pero muchos oyentes recordarán esa gran crisis de la filoxera que asoló, que arruinó el viñedo jerezano, y después se tardó también bastantes años en llegar a esa superficie, ¿no? Por ejemplo, mira, los últimos datos que tenemos del Consejo Regulador, pues hablan de hasta 12.000 hectáreas, que son 26.000 avanzadas en el término de jerezina. Ahora tenemos una porción considerable de viñedo, sabiendo que disminuyó, ¿no? Después de la gran expansión de los años 60, 70, disminuyó la superficie, ¿no?
Bueno, también hay que sumar, por ejemplo, las tierras de Trebujena, bueno, todo lo que han metido también últimamente.
Todo el marco de Jerez, sí,
claro,
ahí
en esos llegamos ya hasta Chiclana, ¿no?
Claro, y Lebrija, ¿no? Uh-huh. Eso ha variado mucho, ¿no? Uh-huh. Nosotros también damos una visión del paisaje del viñedo, ¿no, Leo? Uh-huh. Nos parece que, por ser un paisaje agrícola, está menos valorado y es todo lo contrario, ¿no? En Europa han cobrado gran predicamento lo que se llaman los paisajes culturales, ¿no? Uh-huh. Y ahí entran muchos paisajes, por supuesto, agrícolas, pero el paisaje de viña es un paisaje cultural por excelencia. De hecho, mira, no hay tantos territorios en Europa y en el mundo que la UNESCO haya clasificado como patrimonio mundial. Por ejemplo, Jerez aspira a eso. Jerez no está considerado, el paisaje vitícola de Jerez no está considerado todavía patrimonio mundial de la UNESCO, ¿no? Ni ninguno de España, ¿no? Aunque hay varios candidatos, ¿no? Uh-huh. Y tenemos ahí solamente 14 reducidos rincones del mundo, ¿no? Sobre todo en Francia, en Italia, pero también en Portugal, que sí están considerados paisajes de patrimonio mundial de la UNESCO, y nosotros debemos cuidar el paisaje y el entorno, que no lo estamos haciendo bien, para que sea considerado. Hablamos, por ejemplo, también, Leo, en la charla de todos esos pagos de viñas que rodeaban a la ciudad y que la ciudad se comió, ¿no? A todo el mundo nos suena ahora Pie de Rey o la Arboledilla, San Benito, La Serrana, Santa Fe, que los marianistas, ¿no? Sí. Todo eso eran pagos de viña, ¿no? El Lárgalo, que era el Parque González Ontoria, ¿no? Uh-huh. O esa zona, el Pinar, por ejemplo, era una gran zona de viña. Ahora es la barriada de mi familia es más grande de Jerez, ¿no? El Pelirón era un pago de viña, ¿no? También pegado a la ciudad, la Canaleja, en fin. Uh-huh. También damos un repasito a esas cosas. Y luego lo más, creo yo, que lo más interesante, que es que hacemos un recorrido visual por todos los pagos del marco, ofreciendo fotos de las viñas más emblemáticas, de los caminos, de los valores patrimoniales de ese entorno rural, ¿no? Que es el viñedo, ¿no?
Bueno, y bajo tu punto de vista, ¿tú crees que el jerezano de a pie conoce un poco, conoce lo que es la historia de no solo de la viña, sino también del vino? ¿Tú crees que se está dando en el clavo en cuanto a que por lo menos los jerezanos conozcamos esa historia? Vale, que tú vas a dar una conferencia de esto y se supone que el que no sepa pues puede ir, pero me refiero que a nivel general, ¿tú tienes esa apreciación?
Yo creo que no, que se ha perdido en gran parte. Mira, nosotros pateamos mucho el campo, ¿no? Como tú sabes, y nos gusta ir a los cortijos, a las casas de viña, ¿no? Pues bueno, la inmensa mayoría están deshabitadas. Es más, muchas están vandalizadas y otras abandonadas, ¿no? Es cierto que ahora se está recuperando en parte se está volviendo a los vinos de pasto, a los vinos de una viña, ¿no? Uh-huh. Pero en buena parte ese medio rural se abandonó. Antes, ¿quién no tenía un familiar, un tío, un primo tal que vivía en la viña tal? Uh-huh. Claro, eso guardaba también la memoria de esos lugares, y eso se ha ido perdiendo mucho, se ha perdido mucho. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, un estudio de los nombres de los pagos, ¿no? Desde que hay noticias, desde los siglos XIV hasta la actualidad, ¿no? Y hemos visto cómo han ido cayendo esos nombres, de tal forma que ya muchos no sabemos ni dónde estaban, ¿no? Y bueno, y ahora el jerezano, yo creo que debemos volver la vista a nuestro entorno rural, porque muchas veces pensamos que el turismo patrimonial y el patrimonio es lo que está en la ciudad, es decir, la iglesia tal o la plaza tal, ¿no? Y sin embargo tenemos un rico patrimonio disperso, ¿no? Al que debemos volver la vista, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues son muchas cosas, ¿eh?, las que podremos descubrir si nos acercamos, como decimos, mañana a partir de las 7 de la tarde en el Palacio de Villamanés, bueno, organizado por el Ateneo Siglo XXI, que no lo he comentado antes, esta interesante conferencia, un recorrido por los paisajes y la historia del viñedo jerezano. Agustín, aprovecha que te dejo el micro abierto y di lo que te dé la gana, invita a todo el mundo.
Bueno, pues lo primero decir a la gente que yo creo que va a ser una charla interesante, sobre todo muy visual, ¿no?, para acercarnos a esos caminos y a esos paisajes que no conocemos, ¿no? Luego también, Leonardo, como es la primera vez que hablo en Onda desde hace unos meses, hace un recuerdo emocionado a nuestro amigo Juan Ignacio, con el que tantas veces hablamos y del que está en la gloria de todos los que lo quisimos, ¿no? Uh-huh. Y nada, animar a los oyentes, y luego, aunque no he venido a hablar de mi libro, decir que en ese libro que publicamos, ¿no?, hace unos meses, de 40 paseos en torno a Jerez, tenemos 6 recorridos por los viñedos, 6 recorridos por camino público, porque que nos ofrece una visión, por ejemplo, ahora en otoño, preciosa, ¿no?, del viñedo cambiando de color, ¿no?, y que invitamos también a hacer esos paseos, ¿no?
Perfecto. Pues nos quedamos con eso. Agustín, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo por haber estado un ratito con nosotros aquí en Onda Cero. Gracias.
Gracias a vosotros, amigos.
Bueno, y esta conversación pues nos da pie, a que podamos poner este tema. A mí me encanta el Pechuga con Pepe Beguines, cantando este de "A mí no me gusta el vino, al vino le gusto yo", para evitar problemas, pues nada, sigue con esa afición, que está muy bien. Hablando de vinos, yo te recomiendo que te tomes una copita de alguno de los vinos fantásticos de Bodegas Williams and Humbert. Y qué mejor sitio para hacerlo que en el restaurante Antonio, Así aprovechamos y disfrutamos también con la mejor gastronomía. Así que nos vamos a marchar ya directamente, porque ya está por aquí preparada Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad y para que nos enteramos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor en Jerez y su comarca en Noticias Más de Uno Jerez. Nosotros volvemos mañana a partir de las 12:20. Venga, adiós.
Y a mí no me gusta el vino y al vino le gusto yo. Como soy bueno, no quiero dañarle su corazón. Y a mí no me gusta el vino, y al vino le gusto yo. Como soy bueno, no quiero dañarle su corazón. Me echo una copita, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Que tu sueño es estar de fruto de una vida.